Creo que estaríais de acuerdo conmigo si os digo que perdonar no es fácil, ¿verdad? Perdonar no es algo fácil. Hay un dicho popular que nos dice que errar es humano y perdonar es divino. Y no es que quiera basar la predicación de esta tarde en dichos populares. Los creyentes no basamos nuestra verdad en dichos populares, sino en la palabra de Dios. Pero creo que entendemos y estamos de acuerdo con lo que viene diciendo esta frase, que en esencia lo que dice es que perdonar es difícil y en algunos casos es muy difícil. Podríamos decir que es humanamente imposible, nos cuesta muchísimo perdonar a las personas. Y perdonar a alguien es especialmente difícil cuando se dan las siguientes circunstancias. Pensad en esto. Por ejemplo, cuando la ofensa en contra de nosotros ha sido grave, ha sido algo fuerte en contra de nosotros. Es muy difícil cuando nosotros tenemos la razón, cuando estamos seguros y cuando es evidente que ha sido una ofensa en contra de nosotros y que nosotros tenemos la razón. Y es muy complicado perdonar cuando nos han hecho un gran daño personal, y no solamente a nosotros, sino posiblemente a familiares nuestros o a gente relacionada con nosotros. Podemos decir, pero mira lo que me han hecho, mira lo que me han hecho, ¿cómo voy yo a perdonar? Además, tengo toda la razón en este asunto, ¿no? Si alguien tiene la culpa aquí, si alguien tiene un derecho para estar firme, soy yo, porque tengo la razón. Y mira el daño que me han hecho, y no solamente a mí, sino que también, como decía en algunas ocasiones, a los míos. Nos parece que hay ocasiones en las que no tenemos por qué perdonar. Nos sentimos con el derecho o la seguridad de que tenemos la razón y no tenemos por qué movernos de donde estamos. Y también decimos incluso algunas cosas como esa frase, tal vez hipócrita en el fondo, ¿verdad? Cuando decimos, yo perdono pero no olvido. Yo perdono pero no olvido. Pero entonces nos llega la palabra de Dios y nos rompe completamente los esquemas. Nosotros no tenemos que pensar ni actuar como piensa y actúa el mundo. Nosotros tenemos que pensar y actuar como nos enseña la palabra de Dios. Y si esto que vamos a ver hoy es difícil, pidamos a Dios que nos ayude a obedecerle. Porque verdaderamente necesitamos el Espíritu Suyo para llevar a la práctica lo que vamos a ver. ¿Qué nos dice el Señor acerca del perdón cristiano? Pues algo muy sencillo. El perdón cristiano es un perdón de todo corazón. Es un perdón de todo corazón. No es un perdón a medias, no es un perdón que perdona pero no olvida, es un perdón completo. Mateo 18:35 nos dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón cristiano es un perdón que tiene que ver con todo nuestro corazón. Vamos a leer Mateo 18, del 23 al 35, que es el texto que vamos a ver en esta tarde. Nos dice Mateo 18, del 23 al 35, lo siguiente. Es la escena de los dos deudores, y dice el texto, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asiendo de él le ahogaba, diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La primera cosa que vemos en este texto es algo que queda muy claro, y es que vemos una deuda impagable y un señor misericordioso. Delante de nosotros vemos una deuda, en primer lugar, que es imposible pagar. ¿Por qué decimos esto? Dice el verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, leeremos hasta el 27, dice, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuál era la deuda? ¿Cuánto le debía este primer siervo que vemos aquí a este rey? ¿Cuánto dinero le debía? Pues vamos a resumirlo de la siguiente manera. Le debía 10.000 talentos. Un talento es igual a los salarios de una persona normal de la época, equivalente a 16 años de trabajo. Había que trabajar 16 años con un sueldo, digamos, de 1.000 euros, por decirlo así, para acumular un talento. Ahora bien, la deuda que este siervo tenía con este rey no era un talento, ni eran 10, ni eran 100, ni eran 1.000. Eran 10.000 talentos. Si tenéis una calculadora, a lo mejor no os bastan los dígitos, porque haciendo cuentas, esto tiene que ver con los salarios de 160.000 años de trabajo. Es ridículo, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia exagera de esta manera? Porque nos habla de una deuda que no se puede pagar. Es imposible pagarla. No importa los esfuerzos, no importa la buena voluntad, es humanamente y también inhumanamente imposible pagar esta cantidad de dinero. Este es el énfasis que quiere hacer la palabra de Dios aquí. No pone esta cifra por poner una cifra. Lo pone para que quede claro que esta deuda no se podía pagar. Este siervo no tenía ninguna posibilidad de pagar lo que debía a este rey. Sin embargo, a pesar de esta enorme deuda, por otro lado hay que decir que es una deuda justa. En ningún momento este texto se nos dice que sea una deuda injusta o ilícita. Verdaderamente, este hombre, este siervo, debía este dinero y por lo tanto el rey estaba en todo su derecho de hacer lo que quisiera con ese siervo. Podía meterlo en la cárcel, podía embargarlo, lo que queramos llamar. Pero era una deuda justa. Esto es importante porque por lo que veremos después. Pero aún así, siendo una deuda justa y siendo una deuda de una cantidad enorme, vemos aquí a un señor perdonador, un señor misericordioso. Dice la palabra aquí que en el versículo 26, este siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Por supuesto que no le iba a pagar todo. ¿En qué estaba pensando este hombre? Pero dice la palabra que este señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto nos muestra que vemos aquí una deuda impagable, pero vemos a un señor misericordioso, un señor compasivo, lleno de compasión, un señor perdonador. Y esto es lo que describe a nuestro Dios. Esto es lo que describe a nuestro Salvador. Nuestra deuda también es impagable, es una deuda que jamás vamos a pagar. Hemos ofendido al Dios infinito, perfecto y santo del universo. ¿Qué significa pagar una deuda por matar una mosca? Pues no significa nada, porque una mosca en el fondo no significa nada. ¿Hay una multa tal vez por matar a un pequeño animal? Pues tampoco. ¿Pero qué pasa si matas al rey de España? ¿Qué va a ocurrir? ¿Y qué pasa si ofendes al Dios infinito del universo, ante al lado del cual un rey terrenal no es nada? Esto es lo que tenemos que pensar. Una deuda, perdón, una ofensa ante Dios no es cualquier cosa. Es un crimen gravísimo. De hecho, la forma en cómo se paga esta deuda es eterna también, porque está en consonancia con la magnitud del crimen. Por eso la condenación al final de los tiempos para aquellos que han ofendido a Dios y que no han sido perdonados o reconciliados va a ser para siempre, porque ni siquiera la eternidad misma da para saldar esa deuda. Es impagable. Van a ser siglos y siglos y siglos de pago, y aún así no va a quedar saldada esa deuda. Pero nuestro Dios es misericordioso y Él ofrece perdón a aquellos que se arrepienten. Entonces, esta primera escena nos muestra el carácter de Dios, cómo Él, cuando ve a este siervo que se arrepiente y pide misericordia, pide clemencia, Dios muestra su clemencia, la cual está disponible para nosotros. En segundo lugar, vemos algo muy distinto. Vemos, en segundo lugar, una deuda menor y, sin embargo, vemos a un siervo malvado. Fijaos en el contraste. Al principio veíamos una deuda impagable y a un señor misericordioso. Y ahora vemos una deuda menor y a un siervo a quien han ofendido, malvado, que no muestra compasión. Nos dice los versos 28 y 30 lo siguiente: pero saliendo aquel siervo, el que fue perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él, cogiéndolo, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuánto debía este segundo hombre deudor a este siervo, verdad? Seguís la historia. ¿Cuánto debía? Pues 100 denarios. ¿Cuántos son 100 denarios? Pues un denario es el sueldo de un día. Un día de trabajo ya tienes un denario. Y la deuda era de 100 denarios, con lo cual estamos hablando de un sueldo de 100 días, o lo que es lo mismo, nuestro salario de unos 3 meses. Podemos decir 3.000, 3.500 euros. Bueno, al fin y al cabo es dinero, ¿verdad? Pero es pagable. Es una deuda, en el fondo, insignificante. Es una deuda pequeña. Es una deuda que está en contraste a la gran deuda del primer caso. Es una deuda menor, es una deuda que se puede asumir, es algo que se puede perdonar, es algo que se puede decir: bueno, cuando lo tengas, pues me lo traes y te muestro misericordia, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de lo menor de esta deuda, A pesar de la pequeña cantidad que significaba esto, porque, como digo, al fin y al cabo, pues trabajando 3-4 meses ya podía quedar saldada, aquí vemos a un siervo malvado. Y quiero resaltar esta palabra, un siervo malvado. Dice la palabra aquí, versículo 30, mas él, el siervo al que se le debía este dinero, no quiso perdonar, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Yo quisiera aquí resaltar una cosa que he resaltado antes, y es que aquí también estamos ante una deuda que es justa. También es una deuda justa. Aquí tampoco se nos dice que esta cantidad de dinero, el consiervo o el siervo estuviera exigiéndola ilícitamente. Verdaderamente se debía este dinero. ¿Quién tenía la razón aquí? En el fondo, el que tenía razón es el que a ese a quien se le debía este dinero. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decía al principio, nosotros, por el hecho de tener la razón, o por el hecho de saber que hemos sido nosotros los ofendidos, y sabemos que nosotros somos los que tenemos argumentos para tener la razón, nos creemos que eso hace que no tengamos que perdonar. Pero eso no tiene ninguna base, ¿entendéis? Porque en estos casos que estamos viendo sucede lo mismo. ¿Me entendéis? Además, ¿qué sentido tiene el hecho de perdonar si no te han ofendido? La misma definición de perdón es el hecho de que alguien ha actuado injustamente en contra de ti. O sea, en todos los casos en los que tenemos que perdonar, sin excepción, si es verdaderamente un perdón, es porque llevamos la razón, o si no, no sería perdón. ¿Entendéis la situación? Entonces, esto es muy importante porque de manera inconsciente actuamos de esta manera y decimos, no, yo tengo la razón, que venga él, y queremos guardar nuestro territorio pensando en que somos nosotros los que llevamos la razón. Pero la palabra de Dios aquí nos está hablando de dos casos en los que pasa lo mismo, no hay ninguna diferencia. Es precisamente cuando llevamos la razón en la que hay que practicar el perdón cristiano. Entonces esto es muy importante y que empecemos a sacarnos esa idea de decir, como yo tengo la razón, pues no tengo tanta obligación de perdonar. ¿Cómo que no? Si precisamente la definición de perdón es cuando alguien te ofende y es esa la persona la que tiene la culpa, no tú, porque tú has sido la parte ofendida. Yo quisiera mencionar aquí 7 características de este siervo, el cual no quiso perdonar, y que nos demos cuenta que estas 7 características nos describen también a nosotros en muchas situaciones. En primer lugar, vemos que este hombre era implacable, era intransigente, era un hombre sin compasión, sin misericordia. El consiervo le venía pidiendo misericordia, perdóname, y él dijo, no quiero saber nada. A la cárcel, no me importa, no quiero argumentos, no quiero razones, ni que me hablen. A la cárcel. Así somos nosotros también en muchas situaciones. Como llevamos la razón, ni que me hable. Somos implacables. ¿Qué significa ser implacable? Inflexible. Falto de afecto, falto de compasión. Y no podemos ser así. Una segunda característica de este siervo es que era precisamente eso. Un siervo. Era un siervo. ¿Esto por qué es importante? Si os habéis fijado, en el primer caso estamos con un rey que está ahí arriba y un pobre siervo. Si alguien tenía motivos para no perdonar, es el rey, el que tiene autoridad, el que está en lo alto. Pero aquí vemos, aún viendo cómo ese rey perdonó a un pobre siervo, aquí vemos a un pobre siervo no queriendo perdonar a un consiervo, a uno que es como él. Y esto es lo que pasa con nosotros. Fijaos el tipo de actitud que llegamos a tener nosotros. Tenemos a un Dios todopoderoso ante el cual no somos absolutamente nada, el cual tiene toda la razón para castigarnos, el cual es infinito y Él nos mira y tiene misericordia de nosotros siendo quien es. Y nosotros, siendo quien somos, nadie, tenemos a nuestros hermanos que son consiervos nuestros, no son nuestros esclavos ni nuestros siervos, son consiervos nuestros a nuestro mismo nivel, igual de abajo, igual de bajo en autoridad, por decirlo así. ¿Y qué hacemos? Actuamos como si fuésemos los dueños del universo y no mostramos compasión. No podemos actuar así. Aquí, en tercer lugar, vemos que este hombre era un indultado. ¿Sabéis qué es un indultado? Alguien a quien se le ha perdonado. Alguien a quien, de quien se ha tenido misericordia. Y aún siendo un indultado, como alguien que fue perdonado, él actúa como si eso no hubiese ocurrido. Eso nos lleva a la cuarta cosa. Es alguien que no tiene memoria. Alguien que no recuerda lo que le ha sido hecho con él. Y eso también nos sucede a nosotros cuando no perdonamos. Perdemos la memoria de lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Él nos ha perdonado. Y eso tiene que estar muy presente en nuestra vida. Especialmente cuando suceden cosas con los hermanos. No podemos ser olvidadizos. Este era un hombre olvidadizo. Recién había sido perdonado de una deuda impagable, pero después va y actúa como si eso no hubiese sucedido, como si lo que hicieron con él no tuviera ninguna relevancia con lo que ahora tiene que vivir o afrontar. Y nosotros tenemos que vivir con el perdón de Cristo muy presente en nuestras vidas, para poder perdonar y saber perdonar a los que nos ofenden, independientemente que tengamos razón o no. En quinto lugar, vemos que este hombre incluso era violento. Versículo 28 nos dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él, ¿qué hacía? Lo agarraba, lo cogía, y le decía: págame lo que me debes. Y en sexto lugar, también vemos que es un hombre egoísta, porque el verso 28 también nos dice: págame lo que me debes. ¿Qué tipo de escena vemos ahí? Pues vemos a un hombre cogiendo a otro por el cuello y diciéndole: págame, págame, págame. Esto habla del egoísmo de este hombre. Y no hace falta coger a alguien por el cuello para ser igualmente egoísta, porque cuando nosotros llevamos la razón, actuamos también de manera egoísta. Porque ¿qué es lo que decimos? Que venga él. Yo tengo toda la razón, yo no tengo por qué decir nada, los hechos están ahí, perdonar, bueno, ya veremos. Queremos guardar nuestra posición, queremos llevar nuestra razón y que sean los otros, ¿verdad?, los que cedan. Nosotros no vamos a ceder, por supuesto. ¿Por qué? Porque mantenemos una posición egoísta también. Pero lo que yo quisiera resaltar en último lugar sobre este hombre, y quiero que pensemos en esto profundamente, es cómo clasifica la Biblia a esta persona. Dice el versículo 32: entonces, llamándole su señor, le dijo. Ahora, ¿qué pasa, no? Lo que pasa en la historia es que los consiervos le dicen al señor del principio: oye, que este siervo al que tú perdonaste resulta que no ha querido perdonar a otro consiervo por una deuda más pequeña. Entonces, este señor, este rey, se entera y dice, entonces, llamándole, su señor, le llama, ¿no? Le llama la atención, ¿qué le dice? Le dice, fijaos, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Siervo malvado. Es decir, esta persona no era solamente implacable, sin misericordia, no es simplemente que no actuó en cierto momento con compasión. No, no es cuestión de un momento. No solamente era un simple criado, un simple siervo insignificante, alguien incluso de quien habían tenido compasión cuando no debían haber tenido compasión de él. No solamente era olvidadizo, no solamente no se acordaba de lo que, del favor que le habían hecho, no solamente era violento y no solamente era egoísta, sino que verdaderamente era una persona malvada, era una persona malévola, era una persona mala, era una persona perversa. Esto es muy importante, porque esto quiere decir que cuando nosotros actuamos de esta forma, no estamos ante cualquier cosa. Estamos practicando una actitud muy grave y muy fea delante de Dios, hasta el punto de que las personas que actúan así, la palabra de Dios las llama malvadas. ¿Por qué esto es grave? Hay un caso en la Biblia también, que está en Primera de Corintios, y es un caso de una excomunión de una persona. Es una persona que debían sacarla de la iglesia. Es una historia que está en Primera de Corintios 5. Y es un caso grave de inmoralidad. Es un caso muy, muy grave de inmoralidad. Y si os fijáis, en los evangelios, en Mateo, cuando se nos habla de casos de disciplina en los cuales hay un pecado dentro de la iglesia, como hemos leído anteriormente esta tarde, la Biblia nos enseña que debe haber un proceso, ¿verdad? Es decir, cuando hay un pecado, una ofensa dentro de la iglesia, pues esa persona que ha ofendido a alguien, ese asunto tiene que intentarse arreglar entre ellos dos. Si no se arregla, se llaman a unos testigos, ¿verdad? Y si no se arregla, si el ofensor no se arrepiente, el asunto se lleva a la congregación. Y si esa persona que claramente ha ofendido no se arrepiente, pues se saca de la iglesia. Se le considera como gentil o publicano. Entonces, este es el proceso, digamos, estándar, normal, de disciplina, que también se practica aquí en la iglesia. Pero, en el caso de Corintios, no vemos eso. Ahora no vamos a entrar en los detalles de Corintios, pero para resumir, lo que yo quiero haceros ver es que lo que sucede en Corintios era de tal gravedad, era un pecado tan claro, tan fuerte, que ni siquiera se nombraba en los no creyentes, era claramente algo tan horrendo, tan terrible, que a esa persona Pablo le dice, lo deberíais haber sacado, pero al momento. Ni proceso ni nada, fuera de la iglesia. Esto nos habla de cómo se tratan diferentes casos también particulares de disciplina. ¿Y esto por qué lo quiero resaltar? Porque fijaos lo que dice Pablo en Primera de Corintios 5, dice, hablando de este hombre que debería haber sido sacado de la congregación por este gravísimo pecado, dice, porque a los que están fuera, esto es Primera de Corintios 5, versículo 13, los que están fuera, Dios juzgará y dice, quitad pues, ¿cómo llama la Biblia a este hombre? A ese perverso de entre vosotros. Aquí una cosa que hay que ver. Cuando la Biblia habla de personas malvadas, cuando habla de personas perversas, no está hablando simplemente de cómo han actuado en un cierto momento de debilidad, tal vez. Ah, no, es que ha tropezado. Es que ha tenido un momento que la ha pillado mal. No, no, no. Alguien perverso, alguien malvado, es alguien que no es un hijo de Dios. Eso es un perverso. Y eso es un malvado, según la Biblia. Una persona mala, una persona en la cual opera Satanás todavía y no tiene el Espíritu de Dios. Esta es la gran diferencia. Claro que los cristianos podemos fallar, claro que los cristianos podemos pecar, pero eso no es lo mismo que ser una persona perversa y malvada. Entonces, ¿veis ante lo que estamos cuando la Biblia dice que alguien es malvado, cuando alguien no perdona al hermano? ¿Veis a qué magnitud está llegando la palabra de Dios cuando trata a esas personas que se niegan a perdonar, que no muestran la misericordia de aquel que les perdonó? Entonces meditemos acerca de esto. Terminamos. Perdonemos a los demás como Cristo nos perdonó en la cruz. Lo de hoy es muy sencillo. ¿Cómo podemos resumirlo? Dice el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Este versículo resume la lección para nosotros hoy. ¿Cómo nosotros no vamos a tener misericordia de nuestros hermanos por las ofensas que nos hacen, viendo y sabiendo lo que nuestro Dios nos ha perdonado? Quisiera terminar diciendo lo siguiente. El cristiano debe ser alguien que perdona de corazón. Debemos perdonar de corazón. Fijaos que el versículo 34 del texto nuestro dice que este rey castigó a este siervo que no fue perdonador. Dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? El desenlace es que este señor, este rey, castigó a este siervo. Hay una condenación final para él. Y nos dice el texto, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pensemos en esto un momentito, porque esto también es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ser creyentes, podemos ser personas convertidas, cristianas de verdad, pero por el hecho de que en algún momento en nuestra vida no perdonamos a alguien, entonces, ¿qué sucede? ¿Perdemos la salvación y al final Dios nos condena? ¿Eso es lo que sucede? Pues eso parece ir en contra de la teología de toda la Biblia. Entonces, ¿por qué se nos dice esto? De que si no perdonamos a nuestro hermano, al final vamos a ser condenados. Es algo que vale la pena pensar, ¿verdad? Yo lo que quisiera decir en este texto es que si estamos ante una persona que no perdona a su hermano, aún habiendo sido perdonado, es muy dudable, se puede dudar de que esa persona verdaderamente sea un creyente. ¿Por qué digo esto? Porque aun cuando nos puede costar perdonar, y nos puede costar meses perdonar, incluso años, al final el Espíritu Santo actúa en nuestra vida y nos dice que esto no puede ser así. Si somos hijos de Dios, debemos y tenemos que perdonar. De otra manera seríamos malvados, seríamos perversos. Entonces aquí hay una advertencia, ¿verdad?, en el hecho de que el perdón tiene que ser una característica del verdadero hijo de Dios, del verdadero cristiano. Y ese rencor no puede estar ahí para siempre. Por tanto, de esta manera encontramos un sentido a la idea de que ¿cómo es posible que seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes, y en algún momento en nuestra vida tenemos un problema con alguien, no le perdonamos, entonces vamos al infierno? Eso no tiene mucha consistencia bíblica, con lo cual podemos entender que esta situación lo que está describiendo es alguien que no es capaz de perdonar, alguien que es un malvado o una persona perversa. Conclusión: perdonar de corazón es difícil. Y en esto estamos todos de acuerdo y tenemos que apoyarnos, porque no es fácil perdonar, como decía al principio. Que el Señor nos ayude a perdonar de corazón. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Estamos ante un Dios que no solamente perdona, sino que también olvida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que perdonemos como Él nos perdonó. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta difícil tarea de perdonar las ofensas que nuestros hermanos hacen.